Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que el rey Juan Carlos llega hoy a España y se va a reunir con Felipe VI el próximo lunes. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. El emérito aterriza hoy en Sanxenxo, en Pontevedra, para asistir a las regatas de este fin de semana. Allí se va a quedar en casa de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico del municipio y amigo personal del rey. Además, estará acompañado por su hija, la infanta Elena. Está previsto que el lunes viaje a Madrid para reunirse con Felipe VI en la Zarzuela, aunque no se quedará a dormir allí en ningún momento. El comunicado de la Casa Real, por cierto, también ha confirmado que en ese encuentro estará la reina Sofía, junto con otros miembros de la familia. Una vuelta a España que no convence a todos. Varios miembros del gobierno aseguran que Juan Carlos I debe dar explicaciones.
Es una visita privada y, por tanto, poco más tenemos que añadir, más allá de que es evidente, ¿no?, de que hay una necesidad por parte de toda la ciudadanía de explicaciones respecto a alguna materia que generaron incertidumbre.
Y la sociedad española en el siglo XXI se merece una explicación, sobre todo cuando representamos a las máximas instituciones del Estado. La Casa Real, como cualquier otra institución del Estado, tiene que rendir cuentas.
Y mientras don Juan Carlos preparaba su regreso a España, el gobierno volvía a mostrar signos de debilidad por las discrepancias dentro de la coalición. El Partido Socialista ha tenido que retirar una enmienda dentro de la Ley de Libertad Sexual que sancionaba a aquellos que utilizaran pisos o locales para ejercer la prostitución. Básicamente sancionaba a los proxenetas. El PSOE y Unidas Podemos llevaban negociando esta ley desde el verano pasado, cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, pero no han conseguido llegar a un acuerdo final. Los de Podemos quieren regular la prostitución, mientras que los socialistas quieren acabar con ella. Al final, los del PSOE han decidido prescindir de esa enmienda y garantizar que la conocida ley del solo sí es sí salga adelante. Aún así, los socialistas no se van a rendir. La vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, ha animado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a que apoye la abolición de la prostitución.
Lo que espero es que el resto de grupos políticos estén a la altura y que aquellos que dicen que están de acuerdo con abolir la prostitución, pero que es un tema que no está muy resuelto en la sociedad española, que al final es poner una excusa detrás de otra, finalmente tengan claro, como dicen con la boca pequeña pero luego votan otra cosa, tengan claro que es una forma de violencia sexual y que este país tiene que ser un país digno.
Probablemente las sanciones al proxenetismo se incluyan en la ley de trata. Sánchez, por lo tanto, tiene un nuevo punto de discrepancia entre PSOE y Podemos, que se suma también al que mantiene el gobierno con sus socios y ahora también al que han provocado con los sindicatos de policía y guardia civil. Todo se debe a la forma en la que Sánchez, durante un cruce de declaraciones con Cuca Gamarra en la sesión de control al gobierno, llamara piolines a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica.
Un calificativo que no ha sentado bien a los más de 10.000 policías y guardias civiles que en 2017 se desplazaron a Cataluña para frenar el desafío independentista del 1 de octubre. Los sindicatos tachan a Sánchez de sinvergüenza, a pesar de que Grande Marlaska ha querido aclarar más tarde las palabras del presidente. El ministro del Interior ha dicho que Sánchez no se refería a los agentes de seguridad, sino a los barcos con dibujos infantiles que el ejecutivo de Mariano Rajoy mandó para alojarlos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy se reúne la cúpula militar de la OTAN después de que Finlandia y Suecia presentaran ayer su petición formal de adherirse a la alianza. Las autoridades de estos países están ahora mismo en Estados Unidos, donde Joe Biden les va a recibir a lo largo del día de hoy en la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro.
Antes de iniciar una gira diplomática por Asia, el presidente Biden recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Finlandia y a la primer ministro de Suecia, una vez que estos países han solicitado oficialmente su ingreso en la OTAN. Tanto el presidente como su consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, manifestaban su optimismo pese a la oposición de Turquía a la integración de estos dos países en la OTAN. Creo que va a ir bien, decía en una breve declaración el presidente Biden, que en un comunicado previo se comprometía a trabajar para lograr una rápida entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia, algo que requiere la ratificación del Congreso estadounidense, que espera votar sobre el tema antes del mes de agosto. Trabajaré con el Congreso estadounidense y nuestros aliados en la OTAN, añadía Biden, para integrar rápidamente a Finlandia y Suecia en la alianza defensiva más fuerte de la historia.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 19 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son las 5:04, las 4:04 en las Islas Canarias. Yo no te voy a contar que Juan Carlos I llega a España para disfrutar de la regata de San Senso y para reunirse el lunes con su hijo, con el, nuestro rey Felipe VI. No, yo tampoco que te voy a contar que la policía ha detenido a cuatro menores como presuntos responsables de una violación en manada a dos niñas de 12 y 13 años en Burjasot, en Valencia. Yo no te voy a contar eso. Yo tampoco te voy a contar que el Banco de España ha recortado medio punto las previsiones del crecimiento para España y que mantiene la inflación media en el 7,3%. No, yo no te lo voy a decir. No forma parte de lo que es este programa de radio. Nosotros somos positivos, nosotros nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que está cayendo y lo que va a caer, nos dedicamos a poner calles positivas, nos dedicamos a demostrar que la vida mola un montón. Y es posible que no lo sepas, pero aquí en España se conserva el cráneo fósil más completo y mejor conservado del mundo. Se encontró hace 30 años en la Sierra de Atapuerca, un espacio declarado de bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad por sus importantes hallazgos arqueológicos. Allí fue donde se localizó este cráneo, al que desde entonces se conoce como Miguelón, en honor a uno de nuestros deportistas más ilustres, el gran Miguel Indurain. Pues bien, ahora, tres décadas después, se va a poder ver en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Estamos ante un gran avance para la paleontología y la investigación del ser humano, pero también ante un gran atractivo para el turismo. Mira, Atapuerca ya lleva años siendo referente en el mundo y, como explica el director del museo, Juan Luis Arzuaga, Miguelón es sin duda un ejemplo de tremendo valor.
Esta imagen pues atraerá, como no puede ser de otro modo, a todas las personas que quieran disfrutar pues de la cultura y de la ciencia y de todo lo que ofrece la Comunidad de Castilla y León y Burgos en particular. O sea que es un atractivo más a partir de ahora.
Lo cierto es que habrá algunos que no le den importancia a este tipo de hallazgos. Sin embargo, estos son muy útiles para saber exactamente de dónde procedemos y entender muchos enigmas que se nos plantean. Por ejemplo, gracias a este conjunto craneal podemos saber cosas como la alimentación que tenían o si realmente se enfrentaban regularmente a situaciones violentas. Así por lo menos lo explica Jorge Alcalde, ni más ni menos que nuestro divulgador científico de cabecera.
De la contemplación y el análisis de un cráneo, cuanto más completo mejor, se pueden derivar informaciones evidentemente sobre el tamaño del cerebro, pero también sobre la tipología de la alimentación, la forma de caminar, las relaciones sociales establecidas entre los individuos de la especie, si había sido golpeado y, por lo tanto, víctima de comportamientos violentos, si tenía una estructura familiar determinada.
Bueno, pues ahora sabemos que Miguelón era un individuo que vivió hace medio millón de años, que físicamente era alto, era ancho, era corpulento. Se sabe también que utilizaba el fuego y usaba herramientas sofisticadas para la época. Y también que en aquella época ya cazaba grandes herbívoros y que incluso pues era temido por los carnívoros. La conclusión es que su especie fue la predecesora de los neandertales, es decir, del ser humano, y tenemos el privilegio de que esta evidencia científica esté en España y se pueda ver en Burgos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles a este jueves 19 de mayo de 2022. Lo estamos haciendo realizando radio en directo. Y a eso de las 4 y cuarto de la mañana comenzábamos a darte datos de que las orquestas, también las charangas de nuestro país, pues ya están registrando en las semanas que llevamos de primavera, pues mucha incidencia positiva. Resulta que la pandemia lo paralizó todo, pero Alfonso Blanco, de la Orquesta Resistencia, confirma su recuperación.
Pues la verdad que ha cambiado muchísimo, que la gente está como con muchísimas más ganas, ¿no? Después de dos años de haber estado sin fiestas, yo creo que la gente está valorando más eso que han estado dos años sin tener y que era necesario. Pero nos encontramos que la gente se anima sola y es como que ya no tienes que hacer tanto para que la gente participe, para que la gente se lo pase bien.
es que este músico actúa junto a su banda en pueblos de Castilla y León y cuenta que, a diferencia de otros sectores, para ellos la pandemia no ha durado unos meses, sino 2 años completos.
La verdad que lo hemos pasado mal. La mayoría de los músicos han buscado otros trabajos. De todas maneras, muchísima gente del sector no ha encontrado músicos porque la gente tenía miedo de que volviera a pasar cualquier cosa y no volver a trabajar. Entonces, muchos de los que han buscado otros trabajos siguen en esos trabajos. No han querido volver al mundo de la música porque han sido 2 años muy duros de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar con nosotros. Éramos los últimos en salir en todo esto, ¿no? Las fiestas eran como que eran peligrosas. Entonces, claro, la gente con esa incertidumbre no ha querido volver y, bueno, hemos tenido que reinventarnos varias veces.
Pues esta era una de las cosas que te hemos contado a partir de las 4:15 de la mañana aproximadamente, y eso nos lleva a preguntarte hoy, pues bueno, que ¿dónde son tus fiestas patronales? ¿Dónde y cuándo se celebran? ¿En qué localidad? Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, pero te aseguro que hasta las 6 de la mañana tenemos que contarte otras muchas cosas. Y nos vamos al santoral del día. Hoy celebramos los santos de Celestino V, Papa, beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, ambos mártires. Y que sepas que en esta segunda hora del programa pues vamos a hablar con el geólogo Nahum Méndez. Queremos saber cómo está la situación en Cumbre Vieja, ahora que todo está pues como que más calmado. Y le vamos a pedir que nos hable de un fenómeno que se está produciendo ni más ni menos ponedor que en la Antártida. Un enjambre sísmico, total nada. Tengo mucha curiosidad por las explicaciones que Nahum nos pueda dar aquí en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6:50, que le demos la del Pulpo Herrera, ¿qué va a pasar aquí?
Los jueves en Poniendo las Calles es jueves de cine, pero también jueves del grupo Risa, que nos acompañan. Este jueves tenemos Espejito con Luis del Olmo, y yo te aseguro que es una pieza para troncharse de risa.
Genial, lo escucharemos luego aquí en el primer despertador de la radio. Julio Torero, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
Manchego eres tú, ¿eh?
Manchego de Albacete. De la noble villa de Albacete.
Sí, señor. Y además que tú eres... ¿A ti te gusta el color del albero? ¿Te gusta, eh?
El color del albero me apasiona. Aunque el albero hay que decir que solo es el de Sevilla. Uh-huh. La gente llama albero a cualquier arena de Plaza de Toros, pero el albero solo está en Sevilla. Y ya.
Anda, por ejemplo, ¿en la Plaza de Toros de Albacete no se pone albero?
No, o sea, las plazas de toros, el arena que tienen, ¿no? El piso plaza es siempre de la arena del río más cercano a esa ciudad o a esa localidad o a esa zona, porque quiere decir que cuando llueve, esa arena, la arena de la zona, es la que mejor drena. O sea, que si la cambias puede quedar más bonito, pero el día que llueva se puede formar ahí una pelotera buena.
Mira qué buena explicación nos acaba de dar en directo.
¿Ha visto?
Julio Martínez, sí señor. En cuanto al tiempo, ¿vienes igual de preparado?
Por supuesto, y además vuelve también la calima, que puede ser algo así como el albero que viene del Sáhara, ¿no? Pues va a volver a partir de hoy ya, en la mitad sur del país se espera que pueda llegar esa calima que no es precisamente agradable. Van a subir las mínimas, que esto quiere decir que por las noches pues vamos a pasar más calor de la cuenta. Las máximas pueden llegar hasta 40 grados en las zonas de los valles, de los principales ríos de España, del Ebro, del Guadiana, Guadalquivir y demás. Y bueno, pues en definitiva más calor, más bochorno. Y pues quizá habrá que empezar a preocuparse porque no es lo normal a estas alturas del año.
Pues la verdad que sí, mucha precaución los ponedores que ahora mismo estáis en la carretera. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías locales, nacionales y a la Guardia Civil. Y sobre todo también a la gente que está enferma. Hay muchos ponedores que escuchan este programa de radio porque no concilian el sueño, están con dolores, con preocupaciones, están con sus ciclos de tratamiento, así que desde aquí, y un día más, pues un trocito de mi corazón para todas esas personas que acabo de mencionar aquí en directo en Poniendo las Calles. Oye, que hay audiencia que nos deja notas de voz que suenan francamente bien, y estos son nuestros ponedores que mandan estas notas en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Un saludo de Juan de aquí de Huelva a todos los ponedores y ponedoras. Ahí qué vamos bien a coger fresa.
Qué bien.
A luchar con los 50 grados debajo de los plásticos. Un saludo para todos.
Gracias, Juan.
Y que de vez en cuando se recuerde un poquito a los agricultores, que también pues sí, tenemos derecho a que nos reconozca un poquito. Adiós.
Pues sí. Sí, Juan, ponedor.
Hola, muy buenos días. Soy Juan, de Camino de Herencia hasta Bolaños de Calatrava. Quiero saludar a todos los ponedores y desearles todos muy buenos días. Y decir que esta es la mejor emisora que hay, por lo menos para mí, para el estrés. Quitarte el estrés te relaja muchísimo. Un saludo para todos.
Y muchas gracias, Juan.
Y saludo a mi novia Encarni, Un besazo. Soy Ponedor.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Te hablo desde Sanlúcar de Barrameda. Estamos en la Feria de la Manzanilla. A ver si nos recuerda algo y nos dice algo. Un abrazo muy grande. Oigo tu programa todos los días. Todos los días. La verdad que es una bendición escucharos a ti y a don Carlos.
Muchas gracias. O sea, que la Feria de la Manzanilla en Sanlúcar de Barrameda. Ya me lo he apuntado ahora cuando le dé la del Pulpo Herrera, se lo voy a hacer saber, que imagino que lo tendrá controlado, pero seguro que nos va a aportar algún que otro dato que nos va a sorprender. Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. No hagas pereza, déjame la de mañana en este momento, que te escuche con claridad, que se te oiga bien y que toda España pueda escucharte lo bien que estás aquí poniendo las calles con nosotros en COPE. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a leer un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, porque hoy te estamos preguntando cómo son las fiestas de tu localidad, cuándo se celebran. Lo digo porque las fiestas han vuelto, hay muchas ganas de salir a la calle y celebrar pues un montón de cosas que hemos tenido que dejar de celebrar en los dos últimos años. 5:16, 4:16 en Canarias. ¡Viva la vida! Gracias por estar en COPE. La movilización que hay por parte de nuestros ponedores contándonos y sacando pecho cada uno de sus fiestas patronales, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Vivir, compartir, invitar a que se conozcan, pues, cómo se viven esos días tan, tan bonitos, tan entre amigos, entre familia y entre vecinos, que eso nos viene muy bien. Vea, hay un montonazo de mensajes y me encanta ver a la gente tan feliz y con tantas ganas.
Claro, de Navarra a Navarro nos cuenta que en su pueblo están las de los Santos Justo y Pastor el 6 de agosto, y luego las de la Virgen de la Peña, más popularmente llamadas las de las nueces, porque se tiran unos 1,000 kilos de nueces desde el ayuntamiento a la gente que está en la plaza del pueblo. El pueblo en cuestión se llama Fustiñana, está allí en Navarra. Ana María también nos ha escrito, dice que está en Peñaflor, en la provincia de Sevilla, y dice que allí celebran las fiestas patronales en agosto. El día 14 traemos a la Virgen en romería desde su ermita hasta la iglesia parroquia. Se queda allí hasta el primer domingo de octubre y ahí es cuando regresa de nuevo a su ermita. El día 15 de agosto es su función solemne y la feria comienza el 14 por la noche hasta el día 17. Y vamos a un sitio que tú conoces muy bien. José García dice que en Jumilla, Murcia, se celebra la Virgen de la Asunción. Dice, son tres fiestas en una. Festival Nacional de Folclore, Moros y Cristianos, y luego las fiestas de la Vendimia, con la tradicional cabalgata del vino.
Claro que sí, Jumilla, que es provincia de Juan Gil. Efectivamente, fíjate, el próximo viernes yo estoy en las fiestas de Aranjuez. Aranjuez tiene dos fiestas ahora, a finales de mayo, y tiene otras fiestas en septiembre. Bueno, pues yo me encargo de las de la próxima semana. Pero es que luego, el mes de agosto, tengo aquí el calendario, vea, y me voy también a pasar un veranito que va a ser espectacular. Voy a ir a Coveña, voy a ir a Santa Cruz de Tenerife, tengo que ir a Tres Cantos, tengo que ir a Zahara de los Atunes, tengo que ir a Villanueva de la Cañada, tengo que ir a una localidad maravillosa que se llama Arjés, que es una localidad toledana maravillosa, el día 29 de julio. Uh-huh. Es decir, que me voy a vivir con intensidad unas cuantas fiestas, pues pinchando, animando, estando con la gente. Y hay muchos ponedores que seguro que me los voy a encontrar en el camino.
Hombre, y que te los has encontrado ya, porque José Pérez, por ejemplo, nos decía que al mes que viene son las fiestas de su ciudad. Dice Torrejón de Ardoz, el Pulpo las conoce y él puede opinar.
Sí, sí, bueno, pues igual, fíjate, ahora conozco las de carnaval, las de junio, las de septiembre. Creo que voy a ir en septiembre. Te quiero decir que me encanta porque ves a la gente cómo da lo mejor de sí mismo y sobre todo que te demuestra lo viva que está una localidad. A mí me encanta que la gente, además, pues le venere al patrón y se hagan las misas, las procesiones. Son encuentros muy bonitos. Calatayud tengo que hacer también en el mes de agosto. Tengo que ir a Villarrobledo. O sea que lo bonito de España es que cada uno tiene sus propias fiestas. Y sobre todo, ¿con qué cariño y con qué respeto se viven?
Claro, sí, sí. A la gente les encanta vivirlas, disfrutarlas y había ganas.
Mm-hmm. Jolín, que se había ganas. Una barbaridad. Oye, ¿el torero nos puede contar lo del podcast?
¿A qué le tenemos?
Lo podemos contar. Y el 28 de mayo creo que también tiene fiesta, ¿no? Me han dicho, en Cibeles. ¿Puede ser?
Bueno, ojalá. Eso, mira, así cruzados los dedos.
Hombre, si el Real Madrid gana, estaremos celebrándolo en Cibeles, pero no el sábado 28. Será el domingo a mediodía.
Ah, mucho mejor.
Exclusiva.
El domingo a mediodía se celebraría, pero siempre en condicional.
Qué pasada.
Y primero hay que ganar. Primero hay que ganar. Cuando el Real Madrid sea campeón de liga, entonces se celebrará.
No que hacemos la piel del oso. Exacto. ¿No? ¿O no? ¿No? ¿Es algo así?
Sí, algo parecido. Algo
muy
parecido.
Muy bien, muy bien. Pero no vendamos la piel de los antes de cazarla.
Es verdad. Bueno, Torero, los ponedores que tienen que estar, ¿y por qué? Pendientes del podcast que subimos a cope.es.
Porque en esta hora, de 4 a 5 y de 5 a 6, luego la subimos a cope.es, a Poniendo las Calles, y en una de esas dos horas metemos siempre una palabra, ocultamos una palabra. Esta semana hay que buscar insectos veraniegos, de estos que van llegando. Igual que mañana llega la calima, pues puede llegar ese mosquito. Arriba en la redacción había uno esta noche que me estaba dando la lata. Bueno, pues hay que buscar cinco que están ocultos en esas dos horas de cada programa. 10 horas, 5 programas a la semana, 5 insectos. Y el que los localice nos manda una nota de voz al 662-942-605, el teléfono de WhatsApp del programa. Y el primero que lo haga, pues como siempre tendrá premio.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, líderes de audiencia. Además, muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio de 4 a 6 de la mañana y luego dejarte en brazos de Carlos Herrera. Bueno, fíjate lo que es la vida, ¿no? Hace pocos meses que nuestra mirada estaba fija en lo que pasaba en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja demostró el poder de la naturaleza y lo insignificantes que somos cuando queremos controlar este tipo de fenómenos. Y lo que sí nos vino bien, o muy bien, mejor dicho, fue para aprender el comportamiento de este tipo de estructura geológica. Bueno, pues para darnos cuenta de la fortaleza y solidaridad del pueblo canario también nos vino muy bien. Es que lo digo más que nada porque estos días hemos visto algún titular que nos ha llamado la atención, porque habla de un enjambre sísmico y un volcán que está despertando junto a la Antártida. Bueno, pues para saber más de todo esto, no hay mejor experto que el geólogo alicantino Nahum Méndez, que ya estuvo aquí en Poniendo las Calles en los momentos pues donde estábamos alucinando de las imágenes que nos traía el volcán de La Palma. Es el autor del libro Un geólogo en apuros y además es el encargado de la cuenta de Twitter Geólogo en apuros. Nahum Méndez, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido la vida desde entonces? Luego te empecé a ver en la televisión, te convertiste en un referente para la información del volcán. ¿Cómo va la vida?
Bueno, pues la verdad es que la vida va bastante bien. Seguimos haciendo divulgación de la geología y creo que precisamente a raíz de la erupción del volcán de La Palma mucha más gente se ha interesado por conocer cómo funciona mucho mejor nuestro planeta. Y eso es una cosa buena, ¿no? Porque al final la casa común de todos y todas es la Tierra.
Sí, señor. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo el volcán de Cumbre Vieja, Nahum?
Bueno, pues ahora mismo se encuentra pues en una fase progresiva y lenta pues de enfriamiento de todo el sistema volcánico que va a durar pues perfectamente en el entorno de meses o incluso años, ¿no? Vamos a seguir viendo durante muchísimo tiempo ese volcán todavía humeante por esos gases que van saliendo del magma que está enfriándose, sobre todo en el interior de la Tierra, y también un poco de las coladas de lava, que todavía muchas, que ya salieron a la superficie, siguen calientes por dentro. Y bueno, pues poco a poco veremos cómo se va enfriando todo ese edificio volcánico, pero vamos, ya advierto que va a ser un proceso lento y que todavía nos seguirá llamando mucho la atención.
Nahum, ¿cuántos minutos te quedabas en la televisión mirando las erupciones? ¿Cómo te quedabas tú en ese momento?
Bueno, pues al final viendo las imágenes a veces nos parecía una eternidad, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo iba a responder el volcán, a pesar de que teníamos toda la información de los científicos que estaban trabajando allí, pero al mismo tiempo era una mezcla como de esa incertidumbre por saber lo que iba a pasar y por otro lado, pues ese como nos quedamos cautivos, ¿no? Por esas magníficas imágenes de un volcán en erupción. Y lo cierto es que creo que a todo el mundo le atrae muchísimo la imagen de cualquier volcán en erupción porque es algo que nos llama poderosamente la atención. No sé si es el rojo de la lava pues iluminando o es el propio fuego que llevamos muy dentro de nuestra especie humana lo que realmente nos hace mirar tan fijamente los volcanes, ¿no? Uh-huh. O esa belleza natural. La verdad es que los volcanes son una belleza a pesar de que muchas veces, como en este caso, crean una gran destrucción.
Sí. Fíjate, de ello quería hablar, Nahum, porque, claro, para los vecinos que han perdido sus casas, las plantaciones o incluso pues las tierras, está claro que ha sido una muy mala experiencia. Pero para vosotros, los científicos como tú, ¿qué ha significado todo esto que se ha vivido en La Palma?
Bueno, el hecho de que haya ocurrido pues en un 2021 una erupción volcánica en nuestro país es muy importante en el sentido de que los científicos han podido recopilar una gran cantidad de información que hace pues varios años hubiese sido muy difícil porque la tecnología en geología ha mejorado muchísimo a lo largo sobre todo de las últimas décadas y nos ha permitido conocer mucho mejor cómo funcionan los volcanes en las Canarias. Y con los estudios que se hagan de aquí en adelante vamos seguramente a tener muchas pistas sobre el funcionamiento, sobre qué procesos desencadenan y también sobre si nos vamos a poder anticipar con un poco más de tiempo a las erupciones que puedan ocurrir en el archipiélago canario. Uh-huh. Dentro de todo lo malo que lleva la erupción volcánica, porque ha sido pues una catástrofe humanitaria muy importante, ha sido una erupción que podríamos llamar casi urbana, porque ha ocurrido en un entorno muy poblado, pues va a tener esa parte buena, ¿no? Que quizá nos ayude a anticiparnos a futuras erupciones.
Uh-huh. Por cierto, Nahum, vamos a ser positivos y vamos a pensar, como nos decías hace unos minutos, que este volcán, bueno, pues ha parado prácticamente su actividad, que todo ese magma que salió y que ha transformado el relieve, ¿cuándo se piensa que va a ser aprovechable para los cultivos, para construir nuevas casas? No sé si se puede ya saber todo esto o hay que esperar mucho tiempo más.
Pues todavía tenemos que esperar un poco. Lo que sí que probablemente, ya están saliendo bastantes noticias, sea aprovechable va a ser la ceniza. La ceniza es muy rica sobre todo para hacer compuestos de tipo cemento, de tipo hormigón y seguramente se puede usar para la construcción a partir de ya mismo. En cuanto a la lava, pues todavía queda un proceso largo de decisión que va a ocurrir con las coladas de lava, si solamente de momento se van a recuperar las infraestructuras principales o si se va a hacer otro tipo de actuaciones. Es todavía muy pronto. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas de las coladas de lava en la zona donde mayor espesor de lava hay, por dentro siguen muy calientes. Uh-huh. O sea que si se empezara ahora mismo a hacer algo en esas partes, seguramente se tendría que enfriar de una manera artificial.
Claro.
Porque la lava, además de ser roca, es muy buen aislante. Uh-huh. Y nos tenemos que imaginar que es como un pan.
Claro.
Cuando hacemos un pan en el horno, el pan se infla, lo sacamos fuera, pero por dentro sigue muy caliente, porque esa corteza evita que salga el calor. Uh-huh. Entonces también es un problema de ingeniería pues muy importante y que si se va a hacer algo pues a una mayor escala de lo que se está haciendo actualmente, seguramente tenga que pasar un poco de tiempo para que sea un poco más prudente trabajar ahí.
Estamos poniendo las calles con Nahum Méndez. En Twitter le puedes seguir como geólogo en apuros. Es un crack, es un divulgador espectacular. No hay nada más que escucharle y seguro que ahora mismo está capacitado para contarnos a los ponedores qué es eso de un enjambre sísmico y que mencionaba al principio de esta charla que estamos teniendo con él en Poniendo las Calles.
Bueno, pues un enjambre sísmico es cuando ocurren muchos terremotos en un lugar muy determinado y en un periodo de tiempo también muy determinado, ¿no? Por eso se llama un enjambre, porque nos lo imaginamos como un montón de abejas que están pues alrededor de un punto, alrededor de una colmena. Bueno, pues eso es la definición de un enjambre sísmico. Uh-huh. Obviamente, los enjambres sísmicos muchas veces a nosotros nos sirven, en el caso de la vulcanología, para saber si un sistema volcánico está activo, porque estos enjambres sísmicos suelen anteceder o suelen preceder a las entradas de magma por la corteza que pueden acabar desembocando en una erupción volcánica, como por ejemplo ocurrió en La Palma. Claro. Miles de terremotos ocurrieron en los días antes de la erupción de La Palma. Uh-huh. Y eso nos indicaba el camino de ascenso del magma por la corteza.
Uh-huh. Nahum, ¿y por qué se da? ¿Qué es lo que está ocurriendo en aquella zona entonces?
Bueno, pues tenemos que imaginarnos que el magma, que en ese caso está fluido, vamos a imaginarnos que es una roca fundida, al ir ascendiendo por la corteza lo que genera es una sobrepresión, porque tiene que ir entrando por las grietas y esa sobrepresión lo que hace es fracturar la roca. Al romperla, pues tenemos que imaginarnos que toda esa energía que digamos que está almacenada en la rigidez de la roca, uh-huh, la roca es como una goma elástica, cuando se rompe al final la goma sale despedida. Bueno, pues en las rocas pasa algo parecido. No sale despedida, uh-huh, pero esa energía se libera como una vibración que nosotros sentimos como un terremoto. Uh-huh. Y eso es lo que ocurre. Cada vez que rompe el magma la roca o los gases, esa presión que se genera, claro, pues se libera la energía como un terremoto.
Uh-huh. Nahum, ¿y puede tener que ver con el cambio climático o no tiene nada, no hay conexión ahí?
No, normalmente este tipo de cosas ocurren de una manera habitual. Es solamente un síntoma del funcionamiento de nuestro planeta. Tenemos que imaginarnos que el interior de nuestro planeta se comunica con nosotros a través de fenómenos como volcanes y terremotos y no tienen ninguna relación.
Uh-huh. ¿Y podría influir esta sismicidad tan particular en el cambio climático o tampoco tiene que ver?
Tampoco. Al final la sismicidad es un proceso, ya digo, que de comunicación de esa energía interna, de esa dinámica terrestre con el exterior, y no tienen ninguna relación, salvo en algún caso puntual que pueda tener que ver, como por ejemplo, vamos a imaginarnos que de repente hubiese un deshielo muy rápido en una zona, por ejemplo, como puede ser Groenlandia o la Antártida. Uh-huh. Esa liberación brusca del peso del hielo sí que puede generar cierta sismicidad, pero si no, los terremotos ocurren de una manera natural continuamente en todo el mundo todos los días.
Uh-huh. Fíjate que hablábamos antes de la Antártida. Yo creo que de la Antártida todos tenemos la idea de que este es un lugar nevado y helado y ya está, y que no hay más vida. Pero sin embargo, dicen que hay una zona volcánica bastante potente.
Bueno, la Antártida, hasta para que nos hagamos una idea, hasta el año 2017 más o menos se conocían 47 volcanes.
Fíjate.
Y un estudio de la Universidad de Edimburgo le sumó 91 volcanes más.
¡Madre mía!
El problema que tenemos con la Antártida es que no sabemos realmente cuántos volcanes hay activos bajo el hielo. ¿Por qué? Porque el hielo, hay lugares donde tiene un espesor de 3 y 4 kilómetros. Entonces, nosotros no somos capaces de ver cómo funcionan esos volcanes, si están activos, si tienen algún tipo de emisión. Y la verdad es que es un problema muy muy importante, ¿no? Porque si todos estos volcanes de la Antártida se pusieran en actividad, podrían generar una gran cantidad de hielo. Parece que no es así, que el peso del hielo sobre todo ayuda a que no puedan ponerse en marcha, pero por ejemplo, aquí el cambio climático sí que tiene nos puede generar un problema.
Claro.
Si de nuevo hubiese un deshielo muy importante y esta presión que ahora mismo tiene a los volcanes como la tapa de una olla rápida, uh-huh, los mantiene a raya, de repente se liberará, podría pues empezar a que esos sistemas volcánicos se reactivaran, en las emisiones de gases muy calientes o incluso de magma empezar a fundir hielo y hacer un ciclo muy negativo en el cual pues las soluciones volcánicas funden todavía más hielo que el propio aumento de las temperaturas por, uh-huh, el calentamiento global.
Desde luego que
y
sí.
Eso es una cosa a tener en cuenta,
desde luego. Fíjate, no te voy a quitar más tiempo, es la última pregunta, Nahum. Es un lujo tenerte de nuevo en este programa de radio, en el primer despertador de la radio en España, pero tengo la sensación que últimamente estamos hablando mucho de volcanes. No sé si tiene que ver con lo de Cumbre Vieja que hemos hablado hace unos instantes, pero te lo comento porque quizás esto es más normal de lo que nos creemos. ¿Qué nos puedes decir, Nahum?
Bueno, yo creo que tiene en parte que ver con la erupción de Cumbre Vieja y también con la erupción de Tonga que hubo ahora a final del año pasado. Creo que los volcanes hoy en día prácticamente todos tienen una cámara cerca o una población cerca, cosa que hace 30 o 40 años era imposible, ¿no? Porque no había internet, no había unas redes de comunicación tan potentes, y ahora lo que tenemos es quizá una sobreexposición a la actividad volcánica, y por eso nos parece que hay mucha más actividad, pero en realidad cuando uno mira todos los informes del programa de volcanismo global, más o menos hay las mismas erupciones que todos los años. Pero eso sí, ahora todas están grabadas en vídeo, hay fotos, hay imágenes de satélite continuamente, que nos permiten, que por un lado también es una cosa buena, porque esa información nos permite reconstruir con un mayor grado de detalle cómo son las erupciones, cómo funcionan y cómo van avanzando.
Claro que sí. Jolín, pues Nahum Méndez, te mando un abrazo enorme. Yo quiero recordar a nuestros ponedores que les gusta tanto pues este mundo, ¿no?, de las cosas que están sucediéndole a la Tierra. Eres un crack en la comunicación. La gente te puede leer con ese libro Un geólogo en apuros, y además eres el encargado de la cuenta de Twitter @geólogoenapuros. Yo te mando un abrazo, Nahum, enorme.
Pues un abrazo muy fuerte de vuelta también.
De verdad, da gusto escucharte y da gusto que te levantes aquí para poner las calles, ¿eh?
Pues cuando queráis, ya sabéis que aquí me tenéis para responder vuestras dudas geológicas. Yo encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias, Nahum. Que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, gran día. Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Muchas fiestas patronales, hoy los ponedores las están compartiendo, la verdad, vea qué cantidad de mensajes, y los ponedores siempre, oye, presumiendo de sus fiestas, ¿eh?
Y así nos damos cuenta de la cantidad de fiestas que tenemos y que hay a lo largo de todo el año. José Julián, que después de 2 años pasamos a celebrar la fiesta de la juventud en Sumalcárcel, Valencia. Dice, está dedicada a la Inmaculada, plantamos una falla que se quema el último domingo de mayo, después de la procesión a la Virgen. Elia Reina dice que en Estepa la feria es en septiembre, el primer fin de semana, pero que no es por ningún santo, y antes era en agosto por la Asunción. En mayo también nos cuenta que se hace la octava de los remedios, que tiene más popularidad que las de septiembre. Uh-huh. Y en julio se hace la vela de Santa Ana, que también está muy bien y nos la recomienda. ¿Qué te parece, Pedro?
Bueno, pues me parece, Bea, que cada uno tiene una forma diferente de vivirlas, de exponerlas y de compartirlas y de invitarnos, porque oye, ¿a cuántas fiestas nos están invitando, eh?
Sí, sí, vamos a muchas. Esta nos pilla cerquita, Pedro Bernardo, que dice que en Cienpozuelos las fiestas son del 9 al 13 de septiembre, sí, y que ya hay 2 artistas confirmados, las Tanchungueiras y Ana Mena. Uh-huh. Y dice, pero oye, cuidado con el COVID, que la experta Margarita del Val ha alertado ya de que estamos en un momento complicado.
Sí, bueno, ayer también Jorge Alcalde nos dijo que a ver qué pasa por la nueva variante, que ya se sabe que hay, y que hay que andar con mucha precaución. Lo bueno es que los que estamos vacunados estamos mejor preparados por lo que pueda pasar, que no se descarta una nueva vacuna, la cuarta sería, y eso nos lo contó ayer Jorge Alcalde, y ahora Margarita del Val, si también lo está avisando, porque a mí el que lo diga Fernando Simón como que me da un poco igual, pero que lo diga Margarita del Val ya me alerta bastante, ¿eh?
Claro, bueno, pues ella nos ha puesto sobre aviso. Marisol, que dice que están las fiestas en Cádiz, que van a ser los carnavales, uh-huh, en junio del 2 al 12, y dice, madre mía, yo no sé si madre mía, si es un madre mía de la que vamos a liar parda aquí en Cádiz, del 2 claro, al 12, claro, o un madre mía de a mí me da un poco de pereza ahora tener los carnavales. Es raro, ¿verdad?, lo de los carnavales en verano.
Pero no queda otra, también lo hace ¿ya? Santa Cruz de Tenerife, que comienza en el día 22 aproximadamente. Claro, 22 de junio, el carnaval en Santa Cruz de Tenerife, cuando siempre se ha hecho o a finales de febrero o la primera semana de marzo. Uh-huh. Y mira, este año pues se tiene que adaptar un poco a la situación que el COVID nos está permitiendo vivir y lo que nos queda, ¿eh? Y lo que nos toca. Queda. Uh-huh. Oye, Montserrat Fernández Matachana, Enrique Camacho García, Paco Sanz, David Martínez, Nolan Lachini, Víctor Mauricio Pazmiño, nos acaban de seguir en Facebook, les doy las gracias de verdad, esto nos ayuda un montón, y también Antonio Francés Nicolás, que le han dado a seguirnos, se le han dado a que le gusta nuestra página de Facebook, y esto nos ayuda un montón porque esto nos sitúa en los Facebook de un montón de personas, de millones de personas, y de esa manera se enteran que de 4 a 6 de la mañana hay una comunidad de ponedores de calles que le ponen cada día las calles a este país. Así que muchísimas gracias a la gente que nos seguís. Somos ya 77.133. En el momento en el que tú, que todavía no me sigues, lo hagas, tu nombre me aparecerá aquí en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. A la bienvenida a este programa que te demuestra que a esta hora hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y siempre además acordándonos de la gente que se levanta pronto para buscar trabajo. Así que a los parados un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Bueno, Jesús Enrique nos escribe desde Jaén, nos da los buenos días, dice que ya está en marcha, que va camino al polígono a empezar a faenar. Trabaja en una fábrica de conservas. Dice Pulpo, hacemos las mejores banderillas de toda la comarca. Soy ponedor. Por favor, vea, ¿cómo están las banderillas?
Pues muy ricas.
¿Cómo está eso?
¿Cómo nos gustan a todos nosotros esas cosas?
Con el vermú y una cerveza, ¿eh?
Es que los encurtidos es una cosa maravillosa.
Nos encanta.
Mira, Francisco, que trabaja en el sector de la automoción, está ensamblando en Vitoria, dice, las Mercedes Vito y la clase V.
Genial.
Hola, buenos días. Desde Panadería Penco de Hornachos, Badajoz, poniendo las calles. Soy ponedor. Me llamo Joaquín Penco.
Muchísimas gracias, Joaquín. Yo he estado en Hornachos también hace un montón de años. Buenas fiestas, os pegáis ahí, ¿eh? Mira, Domingo es una persona que es así como se llama, Domingo, no es que sea el día de la semana. Domingo está ahora mismo camino de Salamanca y va con el camión. Nos dice lo siguiente: buenos días, Pulpo, salimos esta noche desde Madrid cargados de vigas de metal para una obra. ¡Qué calorcito va haciendo ya! Se nota.
¡Joder, madre mía! Y las horas que son. Isabel nos cuenta que ya está jubilada, es exoficial de notaría, pero que le gusta mucho madrugar, por eso es ponedora, porque antiguamente cuando trabajaba los documentos más complicados le gustaba prepararlos muy tempranito. Claro. Se ha quedado con la hora cogida y ahora es ponedora de calles.
Bueno, bien, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí con la Roja, la Getafe a cargar para empezar el día. A ver si es mejor que ayer, porque ayer me robaron el coche.
Ay, vaya. Madre.
Uf, qué mal tiene que sentar eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que te roben el coche, menuda faena.
Que te roben el coche, que te rompan la ventanilla y que te manguen el ordenador cuando ni siquiera se veía porque estaba escondido en el maletero.
Eso también es una sinvergoncería, sí.
¿Cómo has dicho? Siempre es difícil decir eso, ¿eh?
Sinvergoncería.
¿Sinvergonzonería?
Sinvergoncería.
Bueno, una ronda más.
A mí me suena
más
fenomenal, ¿eh?
Bueno, pues, yo creo que es que a mí, yo lo he oído siempre de mi padre, esa palabra ha sido sinvergoncería. Es sirvengonzonería, ¿no?
Sinvergoncería.
Sinvergonzonería.
Sinvergonzonería. Venga, ahora hay que deletrearla.
Venga.
S-I-N-V-E-R.
Sirvengonzonería. ¿Qué sirvengonzonería es esta, no?
Sinvergonzonería. Es mucho más fácil sinvergoncería.
Sí, hombre, claro que sí. Y más fácil es Simber. Simber es mucho más fácil.
Y a que me lo has entendido perfectamente.
Sí, sí, también, claro. Pero eso no te salva, claro que no. Oye, que Marta es enfermera, que me está contando que está en Málaga, que nos escribe en el coche, dice, ya estoy camino a casa, hemos acabado la jornada y lo primero que hago cuando me meto en el coche es poner la cadena COPE, me hacéis la vuelta mucho más amena y nos da las gracias a todos los ponedores.
Y Francisco Garrido, que también nos escucha, él es jefe de una empresa de pinturas en Marbella, Muriel Pintores.
Muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo, ponedores. Aquí un vigilante de seguridad de Santander. Os mando un abrazo y un saludo. La verdad que nos hacéis la noche más corta. Un abrazo.
Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores que nos dejáis en facebook.com/ poniendo las calles, que nos enviáis las notas de voz al 662-942-605. Y fue precisamente por ese teléfono donde el pasado lunes una jueza que nos escucha a diario, María Jesús creo que se llamaba, nos contaba que se levanta pronto para preparar documentación y para, bueno, pues hacer los papeleos de los jueces, y dice que nos escuchaba mucho y como venía una semana de mucho calor, que qué nos parecía dedicar la temática musical en la máquina del tiempo a canciones que hablen de calor. Pues oye, es lo que estamos haciendo a esta hora durante estos días. En esta semana estamos cogiendo esas canciones que forman parte un poco de la temática del calor. La de hoy es de Julio Iglesias, es una canción del año 1900 1992, precisamente de su álbum Calor, que se lanza al mercado en 5 ediciones distintas, en español, en francés, en portugués, en italiano y también en alemán. Y ese mismo año el artista recibió el título de Español Universal por la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos. Fue nominado a un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, y una de las canciones que aparece en ese álbum es la que hoy nos dice que las temperaturas siguen subiendo. Emocionate con esta canción del gran Julio Iglesias.
El reloj en la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños trajiste al nacer, y un camino altivo poder recorrer, cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol. La sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor. Si me da por llover, no cede por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado, y otras cosas también, no habrá sitio a tu lado, ya habrá una mujer, y no habrá ya energía para seguir a tu pie. Tú andarás de mañana y yo de atardecer, aunque te haga calor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. ¿Por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos? ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. A José Antonio Robles Molina le mando un abrazo bien fuerte. Dice que le encanta esta cadena de radio, que nos sigue desde hace mucho tiempo y es policía local en Roquetas de Mar. Así que un abrazo, José Antonio, y muchísimas gracias. Estamos a jueves, los jueves son del Grupo Risa, y aquí están, en Poniendo las Calles.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico y maravilloso jueves.
Hola, Fer.
Buen momento, por ejemplo, para escuchar una vez más al maestro Luis del Olmo y una de sus últimas apariciones en el espejito de Herrera Carlos. Buenos días, España. Buenos días, protagonistas. Es que yo imito bastante mal. Pero bueno, él se las arregla y se las compone, pues para hacernos disfrutar de un tiempo de radio entrañable que culmina con esas empresas patrocinadoras del programa del espejito de Herrera. Esta fue la última, va.
Buenos días, España. Y salva, Luis, ¿cuánto tiempo sin caras feas, sin cuidado, calvo, sin llanto? ¿Cuánto tiempo sin verte? 2 días y a una eternidad, querido.
Pues es verdad.
Como noto tu ausencia, es una ausencia. Queridos compañeros, para otra ocasión, hablo de la televisión, estuvimos con Iñaki avisándonos con más tiempo porque hemos podido ir de milagro, pero tratándose de un programa que dije como La Voz Kids, pues hemos ido encantados. Carlos, vamos rápidamente con la publicidad de España, esas empresas que quieren anunciarse en este programa. Negrita, Carlos.
¿Negrita?
Sí, ahí.
No, ya en las plataformas. ¿Es eso?
Sí.
Ya en las plataformas y en la red, tu nueva asistente de voz, Artura, es igual que Alexa, pero tartamuda. Artura se distingue de su competencia por su característica voz de borracho. Tabernaria. Haz la prueba, bájate la aplicación si tienes lo que hay que tener y pregunta a Artura. Artura, ¿qué hora es? Y Artura te responderá, hace un sol cojonudo. Y si le pides que cante la Asturias Patria Querida, Artura lo borda. Nueva asistente de voz, señora Artura, bájate la app por solo 20.249 euros. Ya en la red, Artura, una auténtica aventura.
La nueva propuesta que presenta...
Atención, madridistas, todos a París con Air Mi Madre.
¡Hombre, vuelto!
Que no se engañen, claro que hay aviones, disponemos de aeroplano con un solo motor y un solo ala. ¡Ala Madrid! Debido al precio de combustible, os ofrecemos esta impresionante oferta. Vuelo Madrid-Biarritz y desde Biarritz todos a dedo hasta París. Con ese espíritu aventurero que nos caracteriza. Air Mi Madre es lo mejor. Vuele seguro hasta que estalle el motor. Atención. Si entre los oyentes hay algún piloto, que se ponga en contacto con este programa. El que tenemos está de huelga porque no cobra. Gracias.
Hasta aquí las firmas patrocinadoras de Luis del Olmo. Nos oímos luego en el espejito 11:30 de la mañana. Hasta entonces, a seguir poniendo calles como si no costara, pero ponerlas todas, todas, todas. Adiós.
Muchas gracias, Fernández. Lo hacemos con mucha gente que se une a este programa de radio, como Esther Parte, como Carlos Fernández, Miguel García Garnés, Lucía Resina, Ángel Zurbano, José Peñaranda, Mil Chávez II o Miguel Dieguez. Nos acaban de seguir en Facebook. Y estos ponedores son los que luego continuarán a partir de las 6 de la mañana escuchando a Carlos Herrera, que ya está aquí para recibir a Del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Jolín, hoy tengo un montón de grandes artistas que recordarte, de grandes canciones para volver a vivir. Pero fíjate, yo me acuerdo que hace un par de años te puse una canción que te llegó a emocionar, una canción de Manuel Molina. Hoy hace 7 años que fallecía Manuel Molina, de Loli Manuel. Sí. Y te encantó. Y yo creo que esta canción lo que tiene es muchísima magia. Tiene mucho duende esta canción. En la voz, por ejemplo, ahora, de su hija, de Alba Molina. Se puede decir perfectamente, yo creo, que de Manuel Molina, que fue de los pioneros del rock andaluz, ¿no?
Bueno, él no era rockero, esencialmente, uh-huh. ¿Eh? Lo que pasa es que sí coincidió en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo es de color, ¿no?
Correcto, sí, señor. Claro. Qué canción tan bonita.
Esta es la niña, ¿no?
Sí, justo.
Todo es de color.
Qué limpieza en la voz. Guitarra.
Está un poquito atornillada la canción, ¿eh? Uh-huh.
Atornillada, el sinónimo de atornillada.
Atornillada quiere decir que cuando un paso de palio o un paso de misterio, uh-huh, o un acelerón está atornillado, es que se mueve pero no avanza. ¿Eh?
Bueno, claro.
Sí, claro, está atornillado, digo yo. Venga de frente poco a poco. Entonces, hay que decirle a Alba Molina, venga de frente poco a poco.
Y tú con la paciencia que tienes, que se te caracteriza en la vida por lo paciente que eres, ¿verdad, Herrera?
Claro, está un poquito Diana Kroll, ¿eh?
Oye, puedo hacerte esto, mira. Te puedo hacer esto, ¿eh?
Derrámala, señor, te lo suplico.
Y luego te la puedo frenar, o sea,
pues
te puedo hacer...
Pues ahí, a ese ritmo que lo acabas de poner, es como debería hacerlo.
O sea, sí, vamos a subirlo un poquito, a ver, mira. Como si fuera un pitufo. A ver, ¿cómo sube esto?
Enséñale lo bello de la vida.
Claro, ese es el... A esta velocidad tiene que ir la canción, pero bien cantada, claro.
Bueno, aquí tengo la original. La original también tenía mucho
no,
pellizquito,
no, no,
¿eh?
No estaba tan atornillada, ¿no? Uh-huh. Mucho menos.
Uh-huh. Esta es la original, de Loli Manuel. Qué bonito, por favor.
Lole fue un vendaval fresco, uh-huh, que entró en el flamenco. La voz de Lole incorporó a la curiosidad del flamenco a mucha gente que no había oído flamenco nunca. Y precisamente a raíz de ese disco, el Romero Verde,
sí,
y Tu Mirá, sobre todo Tu Mirá,
Aquí la tengo.
Pues tu mirar fue, primero, que empieza con una bulería extraordinaria, todo hay que decirlo. Luego se enquista un poco en el estribillo, pero bueno, en cualquier caso, hace que mucha gente fuera de la familiaridad del flamenco se interesara por el flamenco.
No, yo recuerdo igual en casa, en mis padres, ya sabes que han tenido mucha pasión por el flamenco, y tener esos cartuchos grandes de para escuchar en el coche, pero cartuchos no, unos cartuchos como los de la publicidad de la radio de hace un montón de años. Pues eran unos cartuchos que se metían ahí en el Seat 132, y había cintas de Loli Manuel. Fíjate qué sonido, por favor. También que la vecina que tienes en Sanlúcar de Barrameda, aquel día que se te metieron en casa los kurdos, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cómo cantaba esa chica también, eh?
Davinia.
Davinia, es verdad.
Davinia es de Jerez, es una artista excelente, extraordinaria. Mira, este jueves voy a echar, no, perdona, este sábado, o el, no, el que viene voy a echar un ratito con Davinia y unos amigos, sí.
Pues da recuerdos. Además, ahora en Sanlúcar de Barrameda se está viviendo la Feria de la Manzanilla, que me ha dicho un ponedor hace un ratito.
Eso es. Sí, 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 sí. Estuve el sábado allí y la estaban ya acabando de montar.
Qué gozada. Bueno, Herrera, bueno, que sabes que tienes programa hoy, ¿no? No sé si te
pues
lo he dicho.
Pues a ver qué digo, porque no tengo ni idea.
Bueno, pues ahora te lo paso por línea interna. Venga, hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Como se ha comprobado en la última sesión de control en el Congreso, cada vez que el Ejecutivo Socialista se encuentra en una situación difícil, económica o electoralmente, recurre al manido argumento de la corrupción del Partido Popular. La publicación de conversaciones privadas de dirigentes históricos del PP de hace 10 años, oportunamente aireadas por determinados medios de comunicación, confirma que para el PSOE la mejor defensa es un buen ataque, aunque este no parece tan bueno. Desde que se produjeran los hechos a los que aluden las grabaciones, sustraídas de los múltiples casos en los que está inmerso el excomisario Villarejo, el Partido Popular ha elegido a dos presidentes, se han renovado profundamente sus cuerpos intermedios y se ha dado paso a sucesivas generaciones de políticos en los ámbitos municipal, autonómico y nacional. La gravedad de la situación económica e internacional no empuja a Sánchez a buscar pactos de Estado con la oposición, sino que se empeñe en abrir el foso con el PP, con una estrategia que apuntala en el poder a sus socios populistas e independentistas. El presidente se equivoca al utilizar la corrupción de hace años como argumento deslegitimador del Partido Popular, por mucho que piense que así recoge los réditos de la crispación.